Tengo el gusto de saludar a Óscar y Eduardo Botine, que están con nosotros en este momento. Bienvenidos, Óscar, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Eduardo?
¿Qué tal? Buen día, Aldo, ¿cómo estás?
Bueno, y yo expectante para escucharlos, ¿no? ¿Cómo podemos...? ¿Más café? Estamos todos acá, estamos todos muertos de sueño. Todos cansados, pero es lo usual en un día posterior a una jornada democrática como la que vimos ayer. Bueno, ¿qué podemos decir hoy? A ver, ¿cómo definirían este lunes post este balotaje 2019 que va a ser difícil de olvidar, ¿no?
Bueno, a ver, primer lugar, acá hay dos tipos de análisis, tres tipos de análisis. Uno, el análisis político fondo. Otro, el análisis de lo que ocurrió, y otro, el análisis de lo que ocurrió en la semana. El análisis político es que es la vez que el que gana en un balotaje. Podemos comparar la reforma constitucional del 96, que terminó, hubo que esperar a los votos observados. Podemos comparar la elección de la segunda de Sanguinetti, pero ahí sí no hubo que esperar los votos observados, pues la diferencia fue del 1,1%, pero hubo como hasta la medianoche hubo que esperar para tener datos de proyección. El escrutinio primario en aquel momento era siempre muy lento. Pero en un balotaje este fue el más ajustado de todos.
Imponente.
Además es la vez que el ganador queda por debajo de la base electoral que tenía. Arranca con una base de 54% y obtiene el 48% y fracción. Y en realidad, sí, son 56 diputados, pero los votos son de 50. Es decir,
qué interesante ese detalle.
Hay como una no validación del equivalente a 6 diputados para la mayoría. Esto da para luego profundizar.
Sí.
Luego de anoche lo que pasó es, bueno, un Partido Nacional que sí se le aguó la fiesta, más allá que ganó,
sí.
Y un Frente Amplio que se quedó atragantado con que estuvo a punto de dar vuelta y más o menos como el segundo gol de Flamengo, ¿no?
Como el segundo gol de Flamengo, claro,
sí. Es decir, cuando ya estaba todo pronto para el festejo, el primero y el segundo, se da vuelta el partido y termina que no alcanza lo que creía. Este es un dato que se complementa con Daniel Martínez, que insólitamente no reconoce el resultado, dado que matemáticamente, acá no es cuestión de no, porque la gente dijo o no dijo, acá es un tema estrictamente matemático. Nadie puede sacar el 90% de los votos observados.
Bien.
Con una diferencia de 31.000 votos y 35.000 de votos observados, el resultado ya está. Otra cosa, si dijera, bueno, hay 10.000 votos de diferencia, bueno, es otra cosa. Y lo tercero, bueno, hay que explorar qué pasó en el correr de la semana. Nosotros recuerden que habíamos dicho que, los números se podían mover, se movieron mucho, pero que tenía que haber hechos muy extraordinarios que hasta ese momento no ocurrían para que se diera vuelta el ranking. No se dio vuelta el orden, eso es real. Pero sí hubo una aproximación mucho mayor a lo imaginable y ocurrieron hechos.
Uh-huh.
Nosotros anoche lo asimilamos y nos vino el recuerdo porque nosotros justo estuvimos en España exactamente 3 meses después, en 2004, donde serían las elecciones internas acá, que fue el atentado de Atocha del 11 de marzo del 2004. Atocha es una
estación. Yo tuve muy presente el caso de Atocha.
Bueno, claro, a mí me pasó, al estar 3 meses después, hablar con la gente del gobierno saliente de Aznar, hablar con diputados del Partido Popular, y ¿qué fue? Uno, el Atocha es una estación de trenes que está en el centro de Madrid, a pocas cuadras del Congreso de los Diputados, del Parlamento. Es un tren que viene de un barrio suburbano, curiosamente un barrio donde ganaba en ese momento Izquierda Unida, es decir, Partido Comunista y Aliados, y básicamente el grueso de los muertos fueron afiliados comunistas. Yo estuve con la gente Izquierda Unida también esos días. Y y lo que más provocó no fue el atentado, fue que el gobierno intentó explotar el atentado, que había sido un atentado fundamentalista islámico por la participación de España en la invasión de Irak, y que el gobierno quiso canalizarlo contra la ETA y esta, la izquierda, que quiere pactar y no quiere derrotar a la ETA. Ahí estuvieron Zaplana y Acebes todo el tiempo diciendo eso. Fue tal la indignación, y ahí hubo las primeras redes sociales, que fueron los SMS.
Los SMS
provocaron un efecto devastador, que un Partido Socialista Obrero Español, que estaba derrotado, que había elegido a Rodríguez Zapatero de candidato para pasar la lluvia y ver que a quién elegían de líder después, se encontró Zapatero con la presidencia del gobierno. Y ahí alcanzó a cambiar. ¿Por qué? Porque el voto era voluntario y no fue como acá, que cambiaron la intención de voto, sino que algo cambió la intención de voto, pero sobre todo la gente que se quedaba en la casa salió indignada a votar. Y eso provocó cambio en España. Acá todo el mundo votaba, así que el único swing que podía haber era el que estaba votando una cosa y cambiara la otra. ¿Qué es lo que ocurrió? Y ocurrió una cosa interesante. El porcentaje de cambio equivale a lo que nosotros habíamos visto, que era los votos débiles que tenían el partido hacia la calle Pou, el Partido Colorado y Cabildo Abierto. No sabemos qué pasó con el votante Cabildo Abierto, probablemente, pero que hubo otro tipo de votantes que sí se sintió choqueado y además convocado un Frente Amplio que no bajó los brazos, que hizo el voto a voto. Acá hay un papel crucial de José Mujica, que salió él.
¿A qué detalle ese, no?
A buscar ese voto a voto y logró que, bueno, la distancia se acercara. Recordemos que cada punto vale doble, ¿no? Es decir, que 5 puntos de swing daban vuelta la situación, y 4 puntos y pico, bueno, y el swing se acercó a eso sin provocar el cambio, ¿no?
Estaba pensando, Eduardo, ¿qué te parece? Me parece importante ese, justamente el ejemplo de Atocha es impresionante, ¿no? Después lo profundizamos, pero todos los detalles vinculados a lo que fue el efecto Manini, ¿no? El efecto Manini.
Sí, es que acá yo creo que el efecto Atocha, digamos, se produce por una suma de efectos.
Sí.
O sea, no hubo ninguna explosión, pero lo que hubo fue una suma de efectos. Esa suma de efectos es Manini, pero yo creo que es Manini más el centro militar, que se potencian mutuamente. Es decir, si salía Manini por un lado y no aparecía el centro militar, quizás el efecto fuera menor. Si aparecía el centro militar por un lado y no aparecía Manini, el efecto era menor. La potenciación de los dos mensajes simultáneos creo que produjo en algunos sectores, sí, una reacción muy fuerte. Uh-huh. Haciendo el símil con lo de las redes sociales de SMS, esto fue un tema muy presente en las redes sociales durante la veda electoral, es decir, movilizó gente. Lo otro es, el efecto del voto de quienes vinieron de Argentina. Y lo otro es que en realidad, habiendo votado menos gente, habiendo venido más gente desde el exterior, en realidad el total de votantes es menor que el que tuvimos en octubre. Entonces hay gente que no fue a votar. Y ahí puede haber un efecto de gente que vive en Montevideo y vota en el interior. Esto vamos a tener que estudiarlo un poco más, claro, pero probablemente pueda tener algún efecto. Y lo otro, que sí es extraño y que sí es para analizar qué sucedió, porque es un efecto claramente de estos últimos días, es la cantidad de gente que tenía previsto votar en blanco o anular el voto y no lo hizo. El porcentaje de votos en blanco y anulado es el mismo que hubo en octubre, cuando lo natural, lo histórico y lo esperable por los estudios previos era que aumentara, es decir, que se repita prácticamente la misma cantidad de gente que vota en blanco o anulado, teniendo 11 partidos, que teniendo dos candidaturas, teniendo 11 partidos donde canalizaban un voto enojado con el sistema, el 0-8 del Partido Verde Animalista, en parte, una parte del PERI, uh-huh, una parte del Partido Digital, o el Partido Digital en su conjunto. Estamos hablando de que había cerca de 2 puntos de la población que votó opciones contrarias a lo que representan los dos candidatos que estaban en esta segunda vuelta. Entonces, si votaron algo que está fuera de lo que representan los dos candidatos que están en la segunda vuelta, y el voto en blanco y anulado es lo mismo de octubre, ahí hay un efecto, hay algo. O gente que votó en blanco o anulado en la anterior,
claro,
se eligió ahora, o gente que votó partidos contestatarios, si se quiere, o por poner un nombre, eligió a uno de los dos candidatos.
Uh-huh.
Entonces, eso es algo que es un mensaje, que tiene que ver, bueno, o el miedo al cambio, o el miedo producido por el efecto de esto que estuvimos hablando ahora, o el miedo a la coalición, o lo que remarcó varias veces el propio Frente Amplio, de la defensa de un proyecto político, uh-huh, y no solamente una cuestión personal. Bueno, todos digamos, más hipótesis, pero que hipótesis que va a haber que trabajar un poco,
sí,
más.
Oscar. Sí, sobre el tema voto en el exterior. El tema es que ayer circuló una cifra de cuánta gente entró entre el viernes y el domingo. Uh-huh. El tema es que, bueno, hay que ver cuánto,
sí,
eran uruguayos, sí, y cuánto adultos.
Uh-huh.
El tema es que no tenemos la cifra de cuánto entró hacia el 27 de octubre, el 24, 25, 26, 27 de octubre. Porque esos datos nos daría la respuesta. Si incidió algo el voto en el exterior ayer.
Sí incidió,
claro,
necesariamente.
Porque, obviamente,
Oscar, se hablaba de un dato que manejó Canal 10, que era 55.000 personas. Pero a la vez no sabemos si de las 55.000 personas venían.
Estás hablando de la vez pasada.
De ahora, de estas últimas horas, de este fin de semana.
Ah, porque 55.000 personas, sí.
Pero
35.000
no sabe...
uruguayos.
Ahí está.
Ahora, es esperable que en octubre viniera bastante menos gente, por varios motivos. Uno es que se definía, y el otro es que el 27 de octubre hubo elecciones en Argentina y muchos tienen la doble nacionalidad.
Exacto,
entonces,
sí, o tienen parejas,
sí, sí,
argentinas, y la pareja quería votar en Argentina.
Claro, claro.
Y bueno, si tú tenés a la vuelta a la esquina el circuito y el otro tiene y trasladarse, uh-huh, bueno, nos quedamos en Argentina, ¿no?
Sí.
Pero hay que ver las cifras realmente para saber si incidió o no el voto en el exterior, porque, una de dos, si incidió, lo que sirvió más que nada fue para compensar el que no votó acá, porque votó menos gente ayer que en octubre. Este es un dato objetivo. Por lo tanto, quiere decir que hubo gente que, bueno, dará certificado enfermo, pagará la multa, o se les ocurre a todos viajar exactamente en el mismo momento, o es gente del exterior, sí, sí, que no vino. Entonces, esto es importante marcarlo. Ahora, claramente acá, entre la foto que sacaron las encuestas, más o menos a la altura del domingo, y aquí, es claro que hubo un corrimiento de electorado. Y esto, si no se analiza así, quien no lo analice comete errores muy graves de diagnóstico.
A ver, vamos de vuelta con eso, Oscar. A ver.
Claro. La foto el domingo,
sí,
es que había una distancia de 6, 7, 8 puntos.
Sí,
en realidad, los que daban 6 puntos, la foto era un poco de unos días después también. Hay que ver si fue diferencia de encuestas y metodología, o es que quien cerró el martes recogió un comienzo de cambio de los que cerramos el día domingo.
Uh-huh.
Hipótesis, que en última instancia no es tan relevante. Pero si alguien dice, no, acá lo que ocurrió es que la foto estaba equivocada y esto era el resultado, al diablo. Algo anda mal, ¿no? Ni unos reciben la magnitud de su victoria, que fue escasísima, ni otros reciben que no llegaron, porque entonces le faltó algo para llegar y estaban a punto de llegar. Si el domingo estaban un punto y no lograron superar ese punto, entonces los errores fueron mucho más graves. Me parece que lo más sensato es pensar que las fotos estaban relativamente correctas. Como se dijo, la foto era de 8 puntos, de 7, de 6, incluso si tomamos los rangos manejados, no el margen de error, los rangos de probabilidad de voto, bueno, podía estar en 6 puntos.
Uh-huh.
Pero esta distancia de un punto y medio, 1.3, 1.4 creo que va a terminar, porque los votos observados tienen un pequeño sesgo contra el Frente Amplio, por lo menos si siguen el comportamiento de octubre, está marcando que hay un cambio de electorado, un swing de electorado, que ese swing de electorado produce muchas consecuencias políticas para el próximo gobierno.
A ver.
En primer lugar,
sí.
Venía claro el formidable papel en la próxima coalición de Cabildo Abierto y el general Guido Manini Ríos.
Sí.
Y que ese formidable papel iba a llevar inexorablemente a un presupuesto que iba a tener que incrementar muy fuerte el presupuesto de Defensa Nacional, ya sea en sueldos, donde había un objetivo de equiparar el ejército a la policía, que la tropa del ejército está prácticamente por debajo de la mitad que la policía, y la necesidad de compra de lanchas patrulleras.
Claro,
de,
no tiene barco la Armada.
Sí, sobre todo patrulleras oceánicas, y de renovar la flota aérea, porque no se combate el narcotráfico y el contrabando con los aviones que tenemos hoy. Me parece que la exigencia de Cabildo o de Manín Ríos pierde fuerza. Hoy no es el que yo les doy la mayoría y gracias al papel de Cabildo tienen que cumplir con eso. Mucho más cuando se notó en el país, yo diría, un pánico ante el retorno del militarismo. Esa sería la palabra que yo uso. No estoy hablando de dictadura, sino de unas fuerzas armadas con espíritu militarista.
Ese ataque que se hacía del partido militar que Manini logró desandar hacia octubre, se vuelca hacia el partido militar sobre el final.
Claro.
¿No? Termina dando la razón a quienes decían que lo de Manini era un partido militar.
Sí, si me permitís, yo haría una.
Lo había negado, ¿no? Pero ayer el mensaje de las redes.
Yo haría una diferencia.
Sí.
Puede resultar muy sutil. Una cosa es el partido militar, entendido como el partido de la familia militar. Ajá. Otra cosa es un partido militarista. Es decir, una cosa es que sean militares.
Sí.
Otras cosas que proclamen un papel de las Fuerzas Armadas. Que creo que este fue el condimento que le puso el centro militar. No hubo ninguna aclaración del centro militar. El centro militar lo que hace es poner en redes un editorial de la revista de la cooperativa de las Fuerzas Armadas.
Sí.
Pero el mensaje de la población fue, acá el centro militar pasó este mensaje.
Sí.
Una entidad representativa de los militares, o de los militares en retiro, que son los que pueden opinar, sale ferozmente en un balotaje contra una de las dos partes, en los términos más duros, y reivindicando, como es el mensaje del general Manini Ríos, la dignidad del soldado, esto, que han sido agredidos, pisoteados. Bueno, es que aquí viene una reacción de tinte militarista. Y eso creo que lo que generó en cierto segmento de población pánico y rechazo. Atiéndame, hay una cosa muy clara, que el rechazo se haya manifestado en el 5% de la población, o 4,5% creo que cambió, no importa. Capaz que se manifestó todos, pero los demás no movían el voto. Pero en ese 4,5% que cambió el voto fue decisivo para decir, cuidado con esto. Esto es a Uruguay lo que fue la guerra de Irak en España.
En España, la Atocha.
Que desemboca después en la Atocha, ¿no? Entonces, cuidado con esto porque cambia el papel de Manini Ríos.
Y cambia además, el papel de Manini Ríos.
Totalmente.
El
vínculo entre la coalición. Sí. Por más que ayer suben todos juntos y da la impresión de que esto...
El anuncio de Talvi ayer.
El anuncio de Talvi fue antes del resultado. Hay que ver si
yo me preguntaba
cómo terminan.
Sí, pero lo hizo.
Sí, claro.
Creó un hecho. Claro. Ahora no puede con este resultado darse vuelta.
Entonces hay
¿saben que no quiero cortar este razonamiento? No. Me parece clave para entender lo pasado. Pero tengo mucha gente preguntándome lo básico.
Sí.
¿Este resultado se revierte o no se revierte?
No.
No se revierte.
No, pero este es un tema estadístico.
Estadístico. La calle Pou va a ser el presidente.
El presidente de la
tema
República
cerrado,
es
bien.
Luis Lacalle Pou y fue reconocido así por el presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez. Lo que faltó fue que me parece que correspondía que Daniel Martínez, en medio del festejo, festejara, no llegamos. Los números son contundentes.
Nah, eso no se da vuelta.
No,
porque tengo mucha gente preguntándome.
No se puede eso. Porque, entiéndame, son 35.000 votos que se van a escrutar. Creo que confundió, porque vi en algunos lados que decía más 50 y pico mil de votos anulados. El tema es que el voto anulado, en general, está todo bien anulado. Uh-huh. Entonces, puede haber algunos recursos, pero vamos a hablar claro. Si los recursos da lugar a que 10.000 votos anulados se validen, no cambia el resultado. Estamos hablando de 31.000 votos. Claro. Pero además lo probable es que los 31.000 de diferencia puedan aumentar. El Frente Amplio, entre lo que sacó en el primario el 27 de octubre y en el definitivo, apenitas retrocedió. Es decir, no es que, en 2009 y 2014 el Frente Amplio incrementó su porcentaje con los votos observados. El 2004 retrocedió. Había obtenido el 50,8 y terminó el 50,45. Uh-huh. Pero después se dio vuelta, entre otras cosas, por la gran captación que fue haciendo en la tropa Mujica. Y ahora, claramente, la tropa no votó el Frente Amplio. Y los votos observados, la tropa es muy importante. Pensemos que estamos hablando de 8.000, más o menos, de los votos observados, son de tropa que no es toda militar, ¿no? Hay tropa bien. Policial también.
Les pregunto algo más, que yo sé que son detalles que uno podría pensar en que hace falta estudiar un poco más. Pero el silencio que guardó la coalición ayer, a excepción de Talvi, que dijo el lunes el Partido Colorado, sí. Y por la información que tenemos aquí en 970 Universal, eso generó diferencias internas en el Partido Colorado, ¿no? Malestar del doctor por lo que nosotros pudimos saber, Sanguinetti se molestó con Talvi porque habló y dijo el lunes vamos a hacer una declaración. Ese silencio de la coalición, que no, que estamos en veda, no vamos a hablar de esto, no vamos a hablar de esto, ¿ustedes creen que de alguna forma no sé, no quiero entrar en el terreno de la especulación, pero se los planteo, pues una duda que a mí me quedó ayer. ¿Qué pasaba si la calle decía, miren, estamos en veda, pero no estoy de acuerdo con lo que dice el centro militar, ni lo que dijo el general Manini?
Algo dijo la calle Pou, lo que pasa es que no tuvo sonoridad.
Claro.
No tuvo la sonoridad del Talvi. Uh-huh. Yo creo que así como señalamos, sí, es tren especulativo, que Daniel Martínez correspondía que hubiera reconocido el resultado. Uh-huh. Yo diría, era un ejemplo de republicanismo y de uruguayidad. No sé si hubieran sido las cosas distintas, pero hubieran sido más claras si uh-huh. Los demás partidos de la coalición, el Partido Nacional, el Partido Colorado, que se expresó a través de Talvi, pero que hubiera sido todos, el Partido Independiente, hubieran salido con una claridad que hubiera dicho Bagres a un lado y Tararías al otro, y capaz que eso hubiera fortalecido, que hubiera retenido a alguna gente enojada con este temor. Capaz. No sabemos.
Capaz.
Pero sí, ese fue un silencio que a la coalición le va a costar. El tema es, este es un gobierno que gana debilitado. Esa es la realidad. Y atendamos lo siguiente. Yo recuerdo un estudio que hicimos hace un año y pico, dos años, que nos daba que la mayoría de los uruguayos querían un cambio. Pero resulta que no era tal mayoría. Los que querían un cambio, no importa quién venga. Había un segmento que decía un cambio, pero depende quién venga. Bien. Lo que quiero decir es que claramente, y cuando anoche Luis Lacalle Pou dice que el 27 de octubre el 60% votó por el cambio, es real. Uh-huh. Pero lo que es claro ayer, que de ese, primero no fue el 60, fue el 54%, porque los partidos contestatarios, sí, fue un cambio, pero un cambio de todo, ¿no? Es decir, el Partido Verde Animalista, el PERI, no es que un cambio de este en favor de este otro, ¿no? Vamos a hablar de los dos grandes actores. Fue el 54, pero anoche fue el 48. Es decir, que hay un 6% que quería un cambio, pero no el cambio que percibió que podía darse, con un papel de una sombra que no les gustaba. Y eso hace que, cuidado, el cambio no es tan cambio. Este país que quedó en dos, que lo señaló muy bien Luis Lacalle Pou, es una señal. Este no es un gobierno que puede caminar sobre la otra mitad, como no debió hacerlo, y lo remarcó la calle Pou, el Frente Amplio, particularmente en 2014, que consideró que la oposición no existía y le dio una mínima participación a los obreros, a diferencia del gobierno Mujica, que fue un gobierno que dialogó muchísimo con la oposición, incluso muchas ideas que luego se plasmaron partieron de planteos de Larrañaga a Mujica. Pero este último gobierno, el que se va, claramente con un 48% sintió que tenía el poder de todo el país. Eso es real lo que dijo la calle Pau. Y él hizo un llamado interesante: no vamos a hacer eso. Oímos el llamado de las urnas, de alguna manera, dijo, ¿no?
Quizás el camino de octubre venía más parecido a lo del gobierno del Frente Amplio, más en que esto era un gobierno de la coalición y solamente la coalición, y el diálogo con el Frente Amplio no iba a existir porque el número era 54-40, ¿no? Uh-huh. Y el mensaje de ayer en realidad llama justamente a que ese mismo diagnóstico, ese mismo resultado dado a partir de octubre no es eso, ¿no?
Yo voy a hacer una pregunta.
No
sé si alguien la puede responder.
Sí.
Yo sentí que hubo columnistas en alguna prensa que manejaron una línea de ganamos tipo barra brava. Y se vio un exceso de triunfalismo. Por ejemplo, ayer frente a casa, una caravana de autos que se formó con las urnas abiertas, con una festejo anticipado que podía asustar de alguna manera, ¿no? Aquí se vienen a... Yo no sé, pregunto, si esto no tuvo algún efecto, cómo nos preguntamos en el 2004, sí, cuando el Frente Amplio iba camino, ganó muy bien, pero a victoria un poco más amplia, y hubo, por ejemplo, en la Rambla de Montevideo, un episodio, una sucesión de episodios de un Frente Amplio que actuó avasallante contra los que tenían banderas blancas o coloradas, que existió la hipótesis de aquel momento que pudo haber reducido la victoria al frente. Es decir, cuando el que viene, viene, lo digo en términos futbolísticos, sí, ordinarios, va voceando, sí, provoca el efecto contrario. No, y lo hago como pregunta, no puedo afirmar que ocurrió. Claro,
claro. Y siempre está un dejo que tiene algún efecto no importante, que es el miedo al cambio, es decir... Hay siempre un elemento conservador de algunos sectores. Es decir, tiende a conservador en el sentido de, sí, mantener lo que conoce, uh-huh, digamos. Y atado a esto otro, es decir, hay muchos efectos atrás de esto. Es decir, no se puede explicar con un solo elemento.
Si me permitís, José Corseñac, el constitucionalista, que no le gustaba la palabra conservador, usaba un término de truco.
A ver.
Decía, no, la sociedad uruguaya conservadora no, es orejeadora.
Orejeadora, mira qué interesante lectura, no. Qué interesante. Yo me estaba pensando en tantas cosas a la vez, ¿no? Yo pensaba en las campañas, ¿no? ¿Cómo fueron las campañas de cada uno de ellos? Acá varios oyentes están escribiendo con detalles muy interesantes que me gustaría comentarles rápidamente, ¿no? Una cosa es ser gobierno, otra construir poder. Le pasó a Macri, dice un oyente por acá. Después tengo acá un oyente que también dice, las encuestadoras le erraron todas. Estamos hablando, lo que decíamos el otro día, yo aclaro, es una foto del momento, no es futurología. No es futurología.
Si me permitís sobre esto,
por favor,
Aldo. No,
adelante.
Porque quiero hacer dos comentarios. El, sí, primero es, cuidado, otra vez, querer echar la culpa afuera. Uh-huh. Si acá el tema es equivocar a las encuestadoras, es decir, nadie va a ser autocrítica. Ni el que iba a ganar avasallante y no ganó avasallante y se le dio vuelta parte del resultado, y el que perdió y está diciendo, negando que perdió. Uh-huh. Y que no va a ser ninguna autocrítica de por qué tiene que entregar el gobierno. Cuidado, el echar la culpa afuera es una cosa que se estudian todos los psicólogos, que hacemos todos en la vida. A mí no me va mal. Fue el profesor, fue el jefe, fue el letro, fue la pareja. Todos son culpables menos uno. Cuidado con eso, con poner la culpa afuera. Que alguien lo haga para sacarse la bronca parece perfecto. Y acá hay gente embroncada de los dos lados a multitudes. Pero cuidado con que se termine en sacar la bronca, pues es lo más suicida para una sociedad. Uh-huh. Y lo segundo, bueno, aceptar que el tema es que acá pasaron cosas, Porque entonces quien dice se equivocó, el contestador está diciendo, nadie está en contra de que se haga una apelación a las Fuerzas Armadas a votar contra el gobierno, porque eso no incide en el voto. Estuvo absolutamente correcto el centro militar y el llamado de Germanini. El que dice que se equivocaron los encuestadores y que eso es la causa, está defendiendo lo que hace el centro militar y el llamado de Manini Ríos. Esto es así, porque está diciendo que no pasó nada, que eso fue inocuo. Entonces no se pueden sostener las dos cosas a la vez. ¿No? Si ocurrió algo, es porque entonces cambió del domingo a hoy, o del martes a hoy, o ayer. Y si se dice que fue correcto lo de ayer y que estaba hace una semana así y no se movió nada, está diciendo nadie reaccionó en contra del centro militar ni del mensaje de las Fuerzas Armadas. Esto tiene que quedar claro.
Bien.
No se pueden sostener las dos cosas a la vez.
Bien, bien.
¿Ah?
Se le está yendo la hora, ustedes tienen que seguir la agenda, pero un comentario de otro oyente. No es cierto el que ganó tuvo menos votos que en primera vuelta. La calle tuvo más votos. El asunto es que el aporte de los socios no fue el esperado. ¿Qué opinan de este concepto?
Bueno, es una lectura. Claramente, es quien se alía con otros partidos aumenta la cantidad de votos. E incluso sin aliarse, el Frente Amplio aumentó la cantidad de votos entre octubre y noviembre, tanto en el 2009 como en el 2014. Lo que pasa que esto era una elección de una coalición multicolor que le puso nombre, con cinco caras, con un líder de esa coalición, y la coalición pierde votos. Lo mismo sucedió en el 99, cuando Valle y Lacalle arman una coalición, Partido Nacional y Partido Colorado, con Valle a la cabeza, y pierden 2 puntos.
Sí, casi 3 fue. Sí,
¿no? Pero no fue este.
Sí, si me permitís, no, yo creo que lo que apunta el oyente podría tener razón si referimos a lo siguiente. Es probable, no lo podemos demostrar hasta que se puedan hacer estudios posteriores, que la pérdida de votos en relación a octubre haya sido mínima en los votantes del Partido Nacional, que no haya retrocedido el voto del Partido Nacional, sino que hayan sido los aliados los que aportaron menos lo que había. Esa hipótesis podría verificarse, ¿no? Pero claro, la calle Pou ahora, como decía Eduardo Botinelli, no es el candidato del Partido Nacional, como fue el 27 de octubre, sino el líder de una coalición.
Exacto, sí.
La calle Pou, aclaremos, cuando se habla del voto de la calle Pou, de Martínez o el que sea, se está simbolizando en una persona lo que es todo un proyecto o un espacio político. No es a fulanito corrió más o menos lo que debía esa persona. Se habla de un conjunto y ahí retrocede lo que representa la calle Pou, independientemente que haya o no retrocedido el Partido Nacional. Eso es lo que hay que entender.
Óscar, Eduardo, yo les agradezco el esfuerzo, el desgaste, porque es el día después. Vamos a ver cómo transcurre esta semana, todos mirando la Corte Electoral.
Sí, y las señales políticas.
Y las señales políticas,
sobre todo,
¿no?
Porque la Corte Electoral, digamos, no esperamos ninguna sorpresa.
No, claro. Digamos, vamos a ver qué pasa a nivel político, porque ayer el discurso de Lacalle se notaba. Lamentablemente no tuve ninguna llamada de Martínez, decía, vamos a ver cómo lo resuelven políticamente esta semana.
Sí, si me permitís, yo creo que acá esta semana hay muchas señales que se pueden dar o no, y ya si no se dan también son importantes. La primera es, bueno, qué pasa con el reconocimiento del resultado, ¿no? Esperar a que esté tomada la decisión, votada en la Corte Electoral, de aprobar el acta de proclamación de Luis Lacalle Pou, me parece que es un exceso de mentalidad notarial y no política, ¿no? Lo segundo, bueno, tampoco puede reconocer enseguida hoy, entonces tiene que esperar algo, que se publique el 100% de los circuitos que todavía no están, que falta uno, creo, claro. O dos. Y decir, bueno, ahora que está el 100%, reconozco, yo qué sé. La segunda señal me parece importante, la tiene que dar el presidente electo y sus aliados. Bueno, ¿qué pasa con esta coalición? Dentro de la cual Talvi habló de que hoy había un pronunciamiento del Partido Colorado. ¿Lo hay, no lo hay, cómo lo hay? Me parece un dato clave, pero además, ¿el Partido Independiente va a seguir en silencio? Que es el partido que más condicionó el acuerdo de gobierno sobre el tema de derechos humanos.
De hecho, la postura pública en el último tiempo, que el acuerdo era con la calle Pou,
sí,
y no con la coalición.
Exacto. Poco Manini. Menos no tenemos nada claro con Manini. Poco
por
menos,
eso, pues, sí. Entonces, si sigue en silencio o saca una aclaración, cualquier cosa es muy importante. Lo tercero, de Cabildo sí, ayer una última intervención de Manini Ríos, que da un giro total, como el hombre del acuerdo, que hay que entender a las dos mitades del país. Bueno, es una señal importante frente al anterior. Y luego, del lado del Frente Amplio, ¿qué queda esto? Si el tema es, casi ganamos, somos un genio, acá esto estuvo bien, o llegó la hora de la autocrítica, que no la hizo en el 2014, no la hizo en el 2009, no la hizo en junio tampoco. Y además, dentro del Frente, quien dice esto fue un éxito personal de Daniel Martínez, y quien dice, si se hubiera hecho lo que se había dicho y acá estuviera toda la carne en el asador estas cuatro semanas con Mujica, claro, Tori, claro, Vergara, y algunos referentes de la educación, ese punto que faltó se hubiera conseguido, que además no era un punto, era tres, sí, cuartos puntos, puede dar vuelta. Exacto. ¿No? Bueno, acá es muy importante. Ahora, si el Frente es, se queda en, estuvimos a punto de ganar, no ganamos por culpa de las encuestas, sí, y alguna otra cosa.
Después de tres gobiernos perdemos por un cuarto de
por
punto.
Por un cuarto estamos bien, bárbaro, cuidado con el futuro, el Frente Amplio. Sí, yo creo que acá todos tienen que hacer muchas señales, uh-huh, y todos tienen que hacer un... Cuando hablo de autocrítica, nadie habla de flagelarse, uh-huh, sino de hacer diagnósticos de situación para corregir hacia adelante. Claramente la calle Pou allí es un discurso que tiene algo de autocrítica, o en el sentido de diagnóstico, de que no es el discurso esperado si sacaba el 51%, ¿no? Que ahí reconoció que, cuidado, que la señal que interpretamos el 27 de octubre no es lo que ocurrió el 24 de noviembre. Este país es un poco más complicado de lo que creímos con el mapa del 27 de octubre.